Bienvenidos a Reto 16 Cimas Radio, la emisora de los amantes de la montaña, el senderismo y el turismo activo. Una radio creada por Reto 16 Cimas, la plataforma de marketing y comunicación de turismo activo que te plantea un desafío único: subir el punto más alto de cada comunidad autónoma.
Hola, ¿qué tal, 16 Cimeros? Mi nombre es María José Núñez y soy la directora de comunicación de Reto 16 Cimas. A mi lado tengo al director de Reto 16 Cimas, Armando Ensue.
Un gran, gran saludo. Buenos días, queridos amantes del turismo activo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Pasando calor como nosotros aquí en Valencia? Pues nada, unos 40 grados debe hacer a la sombra. Como dice mi madre, las ranas van con cantimplora. Madre de Dios. Pero bueno, nada que no sepamos que fuera a pasar. Pues veréis, queridos oyentes, mirar. Esta semana, Eva, una de las colaboradoras de Reto 16 Cimas, me envió una foto de la pantalla de su ordenador con el borrador de una nota de prensa. ¿Quién lo iba a decir? Hace ya 4 años de este borrador de nota de prensa que daba comienzo oficial a Reto 16 Cimas. Un pequeño sueño convertido en proyecto que se transformaba el 15 de junio de 2018 en una realidad. Hoy se daba a conocer nuestra plataforma de turismo activo y medio ambiente que aunaba dos únicos conceptos: actividades y comunicación. Hace 48 meses lo teníamos claro. No solo íbamos a ser capaces de crear contenido sobre turismo activo y medio ambiente, también íbamos a ser capaces de crear y desarrollar nuestras propias actividades. Íbamos a generar noticias y a ser noticia. 208 semanas después, aquí estamos, con 2 programas de radio con más de 4.000 suscriptores en iVoox entre los dos. 150 entrevistas emitidas entre los 2 programas también. Más de 200 artículos escritos para nuestra revista digital u otros clientes. Más de 300 actividades propias o coorganizadas. Decena de eventos. Hemos creado y seguimos creando contenido para grandes clientes. Clientes de la talla de Urquiaba Seguros, Endesa, el Ayuntamiento de Valencia, el Instituto Tecnológico del Plástico y muchos, muchos ilustres ETCs. Con una colección de libros infantiles, una línea de material deportivo propio, con nuestro emblema, con nuestra camiseta, creada por Marisa Gallén, que es diseñadora española, que en el 2019, por cierto, fue la ganadora del Premio Nacional de Innovación y de Diseño, que otorga anualmente el Ministerio de Industria de España. Y seguimos creando proyectos, ¿eh? Seguimos, porque estamos cerrando un documental y, bueno, otra serie de cosas que poco a poco ya os iré contando. Quiero aprovechar también, aunque sé que igual no tendría que hacerlo en un programa de turismo activo, pero lo debo trasladar, que hoy no solo hace 1460 días que monté una pequeña empresa. En este tiempo me he dado cuenta de muchas, muchísimas cosas y he aprendido mucho. He aprendido muchísimo en el ámbito de la gestión empresarial. Por ello, todo mi respeto y apoyo a todos aquellos autónomos y empresarios de este país. Es indescriptible e impagable, de verdad, el esfuerzo de seguir luchando todas las semanas, todos los días, todas las horas, pese a todos los problemas, inconvenientes e imprevistos que se sufre a diario en cualquier empresa de cualquier sector. Sin importar vuestra facturación, vuestro sector, vuestro género, color, raza, religión, nacionalidad, idioma o equipo de fútbol, de verdad y sinceramente, todo mi reconocimiento a aquellos que levantáis las persianas todas las mañanas. Para mí, sois unos héroes con mayúscula. Enhorabuena, pero sobre todo, gracias, de verdad. Gracias por vuestra valentía. Después de esta pequeña presentación, quiero deciros que, casualidades también de la vida, este es el programa 99. 99 programas ya. Para el programa número 100 queremos hacer un especial de radio Reto 16 Cimas Turismo Activo. Pero bueno, eso es otra historia. Para el programa 99 he creído oportuno recordar a aquellos que ya nos conocéis o trasladar a aquellos que os habéis incorporado poco a poco a nuestra programación qué es esto de las 16 cimas. Quiero hablaros hoy de la parte de montaña de nuestra plataforma. ¿Dónde nace y de dónde nace todo esto? Y para ello, Si os parece correcto, voy a coger las preguntas y cuestiones que más frecuentemente nos trasladáis, también nos habéis trasladado en el pasado, para realizarme, y de verdad, con toda la humildad y con todo el respeto del mundo, una mini entrevista tal y como yo la realizo a nuestros invitados. Con esto yo solo quiero explicaros este sueño. Bueno, este sueño hecho ya realidad. Por si fuera de vuestro interés, no hay ninguna otra finalidad, ¿eh? No hay otra pretensión. Después de casi 100 programas, simplemente quiero recordaros y trasladaros nuestras razones de ser. No nuestra razón de ser, nuestras razones de ser. Como en casi todas nuestras entrevistas, pues empezaré por deciros quién es Armando en la faceta personal y quién es Armando en la faceta profesional. Pues veréis, yo en la faceta personal pues me considero un eterno principiante de montaña. Alguien que se encuentra en el limbo este que existe entre dominguero y montañero. Yo creo que soy un senderista de bocata, ¿sabes? Un senderista de bocata para almorzar y chuletón con copita de vino para festejar la ruta. Alguien que tras casi 2 años de su vida en cumplir un sueño de turismo activo, decidió convertir esta gran aventura en una plataforma de comunicación y turismo activo. Insistir y destacar las veces que haga falta que yo no soy guía de montaña. Yo tengo cursos, tengo formación y experiencia, pero no soy técnico de montaña ni guía. De hecho, aprovecho para reivindicar esta profesión y la figura de, para mí, estos increíbles profesionales. Esto es de lo mejor que me ha pasado en Reto 16 Cimas, conocer a los guías y trabajar con ellos. Hacen que cada ruta sea una clase magistral de muchas, muchas materias. De verdad, siempre que podáis realizar las actividades con ellos y aseguraros que están acreditados oficialmente. Dicho esto, pues en mi faceta profesional pertenezco recientemente al creado Departamento de Ferias de Público de Feria Valencia, que venimos a su vez del Departamento de I+D. Nuestra misión es hacer eventos, actividades y ferias de público en el recinto ferial de Valencia. Por si no lo sabéis, es el recinto ferial más grande de España y el que cuenta con mayor experiencia. Llevamos nada más ni nada menos que 106 años haciendo eventos y ferias. Ahora mismo soy responsable del Salón del Cómic de Valencia, un evento que, todo se ha dicho, no os podéis perder. Quiero destacar que me encanta mi trabajo, lo amo. Pero reconozco que hay veces que, por ejemplo, gestionar un evento de más de 25.000 personas, pues oye, hay veces que agradecerías estar en el Everest en bañador, ¿sabes? Para estar un poco tranquilo y relajado. Antes de hablar de las 16 cimas, me gustaría comentaros también un poco mi currículum montañero. No quiero con esto tampoco ni alardear, ni ser un fantasma, ni nada. Yo solo quiero que entendáis que todo esto es una cuestión de empezar, de aprender y progresar. Porque yo antes de este reto, y sobre todo antes del 2011, prácticamente no me calzaba unas botas de montaña. De hecho, ni tenía. El típico dominguero que hace las rutas con zapatillas y del que ahora, madre mía, cada vez que lo veo, sudo. Básicamente, hace 10 años yo ayudaba a organizar actividades en un grupo de senderismo que se llamaba Tirán de Garro, donde pues hacíamos rutas más bien sociales. Quiero decir, pues que no eran rutas de montaña muy duras. Hacíamos, pues por ejemplo, cimas de 1.000, 1.500 metros, pues nos íbamos un día a la nieve, grupos de 30 o 40 personas, y nuestro fin era un poco más social que la práctica de la montaña en sí. Ahí fue donde empecé a ver que, oye, esto de andar a mí me gustaba mucho. Allá por el 2011 empecé a hacer el Camino de Santiago, el Camino del Norte, que para mí es, bueno, el más bonito. Así que el 2011 pues me fui de Santander a Santiago y me gustó tanto la experiencia que al año siguiente ya hice Hendaya, Santander, luego hice Carros de Foc, luego hice el Camino Francés en bicicleta, el Camino del Salvador, de Oviedo a León, el de Muxía, el Camino Portugués, el Camino Primitivo, el Camino de Levante, luego empecé ya con el Eurovelo, me fui de Basilea a Budapest en bicicleta, y siempre en cada Pascua, pues mi amigo Juanjo de Cataluña preparaba unas rutas espectaculares, la Ruta del Cister, Set Pobles, la Vuelta a Ibiza, Travesía de Guadarrama, y bueno, ahí fue donde me empecé a curtir, pero más como senderista que como montañero. Me gustaba, me encantaba la travesía, pero repito, no hacíamos grandes alturas. Comentaros que una persona de mi grupo de montaña, vamos, esta que la que siempre va adelante y nos lleva a los demás a rastras, porque vamos, es que a esta no la pillas, Y bueno, ella va adelante aunque no conozca el camino, ¿eh? Esta es un todoterreno. Pues bueno, esta chica es de Sueca. Cuento esto para los que vivís fuera de Valencia, de la comunidad valenciana. Bueno, quiero destacar que Sueca es un país en sí mismo. Es un país que se encuentra dentro de la comunidad valenciana. No sé si conocéis Asterix y Obelix, pues es como su aldea en mitad de la Galia. Así como Asterix y Obelix tienen una pócima, pues ellos tienen también una bebida que se llama cazalla, que les hace pues tener poderes. Empiezan a valorar la posibilidad de que la desaparición de los dinosaurios no fue por un meteorito que cubrió lo que es el planeta de cenizas. Posiblemente se debió a un concurso de paellas que se realiza en Sueca, que por cierto, las mejores y verdaderas paellas de las mejores se hacen ahí, aquí en Sueca. Pues bueno, pues es un poquito para que conozcáis cómo es la gente de Sueca. Pues bien, un día en el almuerzo de una ruta de montaña, nuestra senderista más ilustre soltó de repente en un valenciano autóctono una frase que ya quedó para la posteridad. A ver, os lo voy a traducir al castellano y como estamos en horario infantil, pues sería algo así como: no tenéis lo que hay que tener para subir el pico más alto de cada comunidad autónoma. ¿Cuántas desgracias? Pero ojo, también cuántos avances y logros en la humanidad han surgido de estas palabras. A que no tenéis de hacerlo. Tras unos momentos de shock inicial, nuestra mente empezó a asimilar la propuesta que nos habían lanzado y interiorizar este desafío. Y esa misma noche comenzó la historia del reto de las 16 cimas. Esa misma noche cogimos un Excel y empezamos a ver, porque yo hasta ese momento no tenía ni idea de cuál era el punto más alto de cada comunidad autónoma. De hecho, escribimos al Instituto Geográfico Nacional que quiero darle mil veces las gracias por cómo se comportaron. Les escribimos y les dijimos cuál era nuestra intención de subir el punto más alto de cada comunidad autónoma. Y nos enviaron un Excel con toda la explicación, todas las medidas, vuelvo a repetir, oficiales del punto más alto de cada comunidad. Y ahí nos dimos cuenta que hay 17 comunidades, pero 16 picos, ya que uno es compartido. Bueno, pero todo esto os tenéis que meter en la página web para verlo. Empezamos a planificar cómo lo íbamos a desarrollar. Aparte fue, para que os hagáis una idea de lo grandioso que ha sido el reto de las 16 cimas, esto lo pensamos más o menos en febrero, entonces, del 2017, cuando empezamos a ver qué punto cogemos. Como era un puente, pues decidimos, bueno, pues el de Valencia ese siempre lo podemos hacer, que está cerquita y tal, pues vamos a ver cuál nos vamos y aprovechamos el puente. Resulta que había una borrasca gigante de estas que vienen de Rusia y del Polo Norte y que arrasa toda la península ibérica y estaba, bueno, todo a menos 10 grados. Y dijimos, pues nada, Murcia, porque en Murcia siempre hace calor, en Murcia no nieva. Y para allá que nos fuimos, al Pico de los Obispos. Pues bueno, quiero que sepáis que a día de hoy ha sido la mayor nevada que me ha ocurrido a mí en todas mis expediciones de montaña. Nos quedamos con la nieve en la cintura. Y nosotros fuimos provisores y nos llevamos cadenas para los coches. Pero mucha gente subió a Inazares a ver la nieve sin sus correspondientes cadenas. Con lo que la policía, bueno, la Guardia Civil en este caso, nos tuvo que rescatar. O sea, creo que hasta a día de hoy aún no me he tenido que rescatar la Guardia Civil. Y que conste, que es verdad, nosotros llevábamos las cadenas. Los que no lo llevaban eran los de delante. Pero para que veáis, nunca, no sabía yo que en Murcia nevaba. Y ahora ya lo sé. Ahora conozco muy bien el Pico de los Obispos y conozco a Juan Diego Simón. Pues ahora que ya os he contado un poco esta historia, me gustaría pasar al kit de la cuestión. Y aviso y repito, reitero y redundo. Yo no soy profesional ni técnico de montaña. Me he formado y tengo experiencia, pero son opiniones propias en base a mis vivencias. Si cualquier persona contradice mis palabras, cualquier técnico de montaña, hacedle caso a él. Yo solo os estoy contando lo que yo he vivido. ¿Entendéis? De verdad, no quiero ser para nada, quiero suplir algo que yo no soy. Voy a tomar como referencia, como he dicho, alguna de las preguntas que me hacéis. Y en base a esto, pues os iré contestando. Me pregunta mucha gente cuál es la cima que más me ha gustado y el por qué. Y desde luego esto es una pregunta muy difícil. Siempre que me lo dicen es una pregunta muy, muy, muy difícil. Pero bueno, como me quiero mojar, yo os diré que Peña Trevinca. Peña Trevinca es el punto más alto de Galicia, aunque prácticamente es frontera con Zamora. Me gustó y el tema es que subí en verano y en verano ya me quedé, bueno, nos quedamos alucinados y luego lo volví a hacer en invierno con nieve. Esta, siempre lo digo y siempre lo diré, si a ti te ponen en medio de la subida al Peña Trevinca, posiblemente te pienses que estás en Canadá o que estés en Alaska. Es increíble, simplemente. Quiero destacar que, explicar brevemente, porque tenéis que ir a verlo, son paisajes subalpinos por encima de los 2.000 metros de altitud, en las confluencias de la sierra de Oeise, Calva y Segundeira, espero haberlo dicho bien. Digamos que se alcanza el techo de la comunidad en los tres altos, que son el Peña Trevinca, que son 2.127, el Pena Negra, 2.123, y Pena Surbia. Todo esto dentro del Parque Natural Lago de Sanabria, que es bonito, ¿no? Lo siguiente, es un paraje idílico. O sea, podéis ir en verano, en invierno, en otoño, en primavera, siempre por favor ir con guías. Os aviso que la ruta, si sales del parque de la Laguna de los Peces, es larga, pero es muy bonita, pero hay que ir preparado. De hecho, nosotros la hemos hecho con raquetas, la hemos hecho con crampón, con piolet, por supuesto, pero es muy, muy bonita. A mí, a ver, también pienso que no me lo esperaba, no, nunca me esperé que Galicia tuviera ese pico. Entonces también fue mi sorpresa, y está claro que Pirineos es bonito, que Picos de Europa es bonito, que Sierra Nevada es bonito, pero yo no me esperaba encontrar esto en Galicia. Por eso siempre pienso que yo creo que ha sido la que más me ha gustado, por lo menos sorprendido. Otra pregunta que me hacéis también mucho, la cima que más me ha costado. Desde luego, la cima más dura es la Pica de Stats. La pica, como decíamos ahí, es el punto más alto de Cataluña. Es siempre que subo la Pica, siempre lo digo, dejo la montaña, siempre lo digo. Mis amigos que saben que han subido conmigo, es la frase que digo una vez estoy en la cima. Pero es espectacular. Eso sí que es montaña, el Pirineo catalán. Nosotros ahora ya la hacemos en dos veces, más que nada porque ya paramos en el lago, ya la disfrutamos. Antes siempre era tema de que íbamos el fin de semana, teníamos cierta prisa y íbamos desde Valencia y volvíamos. Ahora ya no, ahora ya me tomo mi tiempo, subimos con tienda de campaña, acampamos en los lagos, subimos el pico y la hacemos muy tranquilo. Pero si la queréis hacer en un día, yo, para mí, ha sido la que más me ha costado. No dejan de ser 3.143 metros de altura, pero con una distancia considerable desde el parking. Se hace la jornada se hace un poco larga y dura si no estás preparado. Aconsejo siempre hacerla si puede ser en julio, agosto, cuando más tiempo de luz tengáis. Esto es muy importante porque es, ya os digo, es una ruta larga, es muy, muy, muy bonita, pero es una ruta larga y dura. Yo siempre recomiendo que las de 3.000 se hagan las últimas, porque tenéis 16 cimas de muchas alturas, pues que las vayáis haciendo pues un poco en consonancia con vuestra preparación. También me preguntáis, para mí, cuál fue la más difícil técnicamente y el por qué. Sin duda alguna, Torre Cerredo. Torre Cerredo para mí es la que técnicamente se necesita una preparación, o yo lo tengo muy claro, yo iría con un guía a hacer el Torre Cerredo. Se necesitan nociones de escalada, porque tiene un cortante muy cortado. O sea, tiene un cortante de estos que si te caes, te vas a hacer pupa, mucha pupa. Yo recomiendo hacerla con guía o tener conocimientos de escalada. Esta y el paso de Mahoma en el Aneto son las dos únicas que se necesitan conocimientos claros de escalada. No digo que seas aquí, no puedes ser un senderista o un dominguero. Aquí tienes que estar preparado. También me preguntáis, la que más me ha marcado y el por qué. Vale, y aquí, mirad, voy a decir las dos, y una por calor y otra por frío. Que va a ser la Mesa de los Tres Reyes, la de Navarra y el Pico del Lobo, el pico más alto de Castilla-La Mancha. Solo quiero explicar muy bien porque esto me ha marcado y me ha marcado mucho. La Mesa de los Tres Reyes la hicimos invernal sin tener conocimiento de lo que era la montaña invernal. No teníamos piolet, teníamos crampones, no entendíamos aquello de que el crampón siempre va con el piolet y el piolet siempre va con el crampón. No teníamos conocimiento de montaña invernal, no teníamos conocimiento de nieve, no teníamos conocimiento de nada. Mira, no tuvimos una desgracia porque tuvimos cabeza, lo hicimos poco a poco, lo hicimos con tiempo, pero estuvimos muy, muy cerca de, a ver, si no de matarnos, sí que de tener algún percance. Y ahí nos dimos cuenta que necesitábamos preparación. Ahí nos dimos cuenta que para hacer montaña invernal necesitas preparación. De hecho, enseguida, en cuanto llegamos a Valencia, no hicimos nada más sin apuntarnos a un curso de montaña, un curso de 3 días con el Grain. Lo hacía un guardia civil y ahí aprendimos muchísimo y nos dimos cuenta de nuestra torpeza y nunca, nunca, nunca más hicimos algo sin estar preparados. Y el Pico del Lobo también fue un claro ejemplo de no estar preparado o de subestimar las condiciones climáticas, porque lo hicimos en plena hora de calor, pensando que, bueno, como somos valencianos, a nosotros el calor no nos afecta. Pues creo que ha sido la única vez que me he deshidratado en mi vida, yo y mis compañeros, éramos 3. Lo pasamos muy mal, solo os digo que al llegar a la población, creo que era Buitrago de Lozoya, pues prácticamente nos bebimos 5 litros de agua cada uno y entonces empezamos a sentir sed, porque es que hasta entonces no sentíamos ni sed. Fue muy duro y lo pasamos muy mal. Y llevábamos agua, llevábamos agua. Pero no era un tema de llevar o no llevar agua. Era un tema de que no debíamos haber hecho esa ruta ese día, porque se daba claramente, estábamos en una ola de calor. Así que por calor y por frío no estábamos preparados y no debíamos hacerlo. Y desde ahí me ha marcado, porque tuvimos siempre muy claro que nunca, nunca, nunca más íbamos a arriesgar. Siempre íbamos a estar preparados, íbamos a conocer la ruta e íbamos a hacer mucho caso siempre de los partes meteorológicos, del clima y de todas aquellas inclemencias o advertencias, sobre todo, que nos lanzarán desde los organismos oficiales. Algo también que, una cuestión que siempre sale, es mi mejor momento en este red. Y lo tengo muy claro. Mi mejor momento fue el baño que nos dimos al bajar del Teide en la ruta de 04. Nos fuimos 3-4 días, 4 personas, un mix, 2 valencianos, 2 catalanes, a subir el Teide. Y fue, creo que una de las mejores experiencias de mi vida. Era como los jugadores de fútbol que no ven la copa al salir en una final. Pues nosotros estuvimos 3 días sin atrevernos a mirar el pico del Teide. No nos atrevíamos hasta que empezamos a subirlo desde la playa del Socorro. Y lo subimos y lo bajamos. Y cuando lo bajamos, dejamos la ropa, nos quitamos los pantalones, nos quedamos el calzoncillos y nos bañamos en la playa. Hacía mal tiempo, bueno, el mal tiempo que puede hacer en Canarias. Hacía frío, pero ese es el mejor baño que me he pegado en mi vida. Creo que pasamos de dominguero a senderista. Subimos y bajamos el Teide desde la playa. Yo creo que ese baño es el mejor momento del reto 16 cimas, perdón. Mi momento menos mejor, por no decir el peor, la bajada del Torre Cerredo. Lo vuelvo a repetir y vuelvo a insistir. A día de hoy, y yo aún estaría en el Torre Cerredo si no llega a ser porque Santi de Club de Montañismo de Vetusta me bajó, me dijo paso a paso dónde tenía que poner el pie, me asesoró, me cuidó y prácticamente me bajó él. Si no, ya aún estaría ahí, no estaba preparado, y gracias a que él subió con nosotros pude bajar, pero desde luego ha sido el peor momento. Y otro también fue el de Torre Blanca, al ladito, Torre Cerredo y Torre Blanca prácticamente se ven el uno desde el otro. Pero Torreblanca fue desesperación. No encontrábamos la cima, llevábamos horas y horas. Yo ya me había rendido. Juanjo, mi compañero de desventuras, se subió unos metros a ver si encontraba algo. Y resulta que estábamos a 3 metros de la cima. Pero claro, no tiene un punto geodésico, tiene una especie de molino y de pivote, de cohete. Pero no lo veíamos. Y si no iba a ser por la insistencia de Juanjo, yo tampoco hubiera hecho ese Torre Blanca. Pero fue un momento muy, muy duro, porque Picos de Europa es una montaña complicada si no se conoce y bueno, también hay que estar muy preparado. Por último, otra de las preguntas que me hacen es ¿qué ha significado para mí como persona el reto 16 cimas? Os diré rápidamente que yo creo que en general en mi vida siempre digo que ha habido 2 puntos de inflexión. Fue cuando era muy joven, me fui un verano a estudiar fuera, fui a Canadá un mes y luego años después estuve un año estudiando en Londres. Y yo creo que esos dos puntos son los que han marcado prácticamente el resto de mi vida. Ahí aprendí mucho, aprendí lo que quería ser de mayor, aprendí a cómo es la vida, cómo es el mundo. Y siempre diré que esos han sido dos puntos de inflexión en mi vida. Pues a estos dos les voy a sumar el reto 16 cimas, tanto como reto como como empresa. Porque al acabar este reto, creo que ha sido el mayor ejercicio de superación personal que he podido hacer. Es algo como siempre que tengo ahora cualquier duda, cualquier problema, algo que me echa para atrás, recuerdo momentos de las 16 cimas y pienso, si esto lo he hecho, esto otro lo podré hacer. Creo que ha sido el mayor ejercicio, repito, de superación personal. Y no solo el hecho de subir las montañas, sino también de montar la empresa. No sabéis lo que, insisto, lo que he aprendido al gestionar una empresa. Yo siempre he trabajado por cuenta ajena, que se llama, hasta hace 4 años, que ahora estoy por cuenta ajena y por cuenta propia. Y ahí me di cuenta muchas cosas que yo pensaba de las empresas, de los empresarios, de las gestiones, de los proveedores, de los clientes, cómo todo ha cambiado. Y me he dado cuenta lo difícil que es generar, lo difícil que es crear, lo difícil que es gestionar una empresa. Dicho esto, creo que ha acabado la entrevista y ha acabado, y quiero acabarla también insistiendo, por favor, en que esto simplemente ha sido, que era el programa 99, que yo quería trasladaros lo que es Reto 16 Cimas, por si, oye, a alguien le sirve, o sobre todo si alguien quiere apuntarse a este reto. Es tan sencillo como meterse en nuestra página web, o te puedes meter en Google, te puedes meter en Wikipedia, mirar las 16 cimas. Nosotros hemos cogido estas 16 cimas, pero cógete tú las que tú quieras, cógete el reto que tú quieras, las 10 cimas más altas de tu comunidad, las de cada provincia, lo que tú quieras. Pero crea un reto que al final no es más que una excusa para que recorras la península ibérica y nuestras islas, que son increíbles. Yo te digo que después de esto te vas a pensar muy mucho el salir fuera del Estado español, porque es brutal, es increíble. Hay parajes. Mira, acabar diciendo, por ejemplo, lo que era una preparación de nuestras rutas. Cogíamos un día en Valencia, nos reuníamos, hacíamos una quedada, una cena, y empezábamos, a ver, va, vamos a hacer, llega Pascua, ¿qué hacemos? ¿Qué os parece si hacemos La Rioja, de La Rioja vamos al de Navarra y de Navarra al de Euskadi? Y así salía las mejores Pascuas que te puedes imaginar. Un verano, oye, ¿por qué no cogemos el de Extremadura, luego vamos a Galicia y hacemos los dos de Pico de Europa? Ya tenías un verano diseñado. Llegaba un puente. Bueno, chicos, chicas, nos vamos a Mallorca, nos vamos a Canarias, y así los mejores, bueno, 2 años de mi vida que salieron prácticamente programados, pero de actividades que a día de hoy reto a cualquier agencia de viajes que me las haga, porque teníamos la excusa, teníamos la razón y teníamos la ilusión de realizar el reto. Espero, no sé, haberte convencido, como dice Juan Diego, de levantar el culo del sofá. Oye, aunque nunca hayas hecho montaña, empieza poco a poco, empieza por una ruta, empieza por la ruta del colesterol que tengas más cerca. Sube una montañita de 500, luego una de 1000, luego una de 1500, que las montañas no se van a mover. A tu pequeña ruta, ve programando, pero yo te digo que poco a poco, al final las acabas y las acabas bien. Dicho esto, queridos amigos, bueno, no os voy a repetir dónde está nuestro límite, porque lo sabéis perfectamente, y hoy en el programa 99 os lo voy a recordar. Nuestro límite está en las nubes. Un saludo.